Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 18 de abril se conectan a esta hora en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Como siempre, llevando toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad, porque seguimos activos, la Iglesia no para, allí está, llevando un mensaje de esperanza a través de todas estas plataformas digitales. Y hoy nos conectamos de esta manera. Cada uno está en su casa trabajando y cada uno está compartiendo el trabajo para que podamos tener este momento y este espacio. Saludo primero que todo a nuestro Señor y a la Virgen María que está acá cerquita de nosotros. También le pedimos muchísima misericordia a propósito de mañana, la celebración y la fiesta de la Divina Misericordia. Saludo también al Padre Rafael de Brigar, al director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, a mis compañeros Nicolás Ruiz, a Glaya Alvarado, también a Magola, la productora de Radio María, quien trabaja como una hormiguita, quien está siempre allí pendiente de todos estos contenidos para ayudarlos a editar y a subir y a transmitir. También al Padre Germán Acosta, el director de Radio María. Bueno, iniciamos entonces con la reflexión que nos trae nuestro director, el Padre Rafael de Brigar, que se titula Familia, Iglesia Doméstica. Adelante, Padre.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 18 de abril del año 2020. Mañana celebramos ya el segundo domingo de la Pascua y también llamado Domingo de la Misericordia. Seguimos caminando siempre de la mano de nuestro Señor y actualmente pues muy condicionados, muy marcados por la cuarentena, el coronavirus 19 y todas las situaciones que alrededor de esta situación se han generado. Siempre quiero recordarles que como cristianos, nuestro camino es un camino de esperanza. Nuestro arzobispo, el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, a través de sus transmisiones por televisión y por las redes sociales, nos ha insistido mucho en que caminemos con esperanza, seguros de que vamos de la mano de nuestro Señor y que Él es el vencedor de todos los males, de toda dificultad, de toda oscuridad. Y también Él aprovecha estos momentos difíciles para purificarnos a todos de nuestras debilidades, de nuestros pecados, etc. Quiero en esta ocasión dedicar esta reflexión a un tema que lo podríamos llamar la Iglesia Doméstica. Y quisiera para ello comenzar con una caricatura que ha circulado por las redes sociales en varios niveles eclesiásticos. En esa caricatura se pinta a el diablo diciéndole a Dios: te he cerrado todas las iglesias. Y Dios le responde con una cara un poco picaresca: te cuento que he abierto una iglesia en cada hogar, iglesias domésticas. Todas las crisis, cuando se viven con serenidad, con inteligencia, con sabiduría, pueden dejar ganancias, enseñanzas, aprendizajes. Y creo que en esta ocasión el aprendizaje para la Iglesia, para nosotros los miembros de la Iglesia, para el clero, para todos los bautizados, es que hay un nivel individual y familiar de la fe que bien vale la pena cultivar, acentuar, ejercitar. Ordinariamente nuestra fe, la enseñanza de la fe, las celebraciones de la fe, están presididas por nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, y en realidad estamos muy acostumbrados a ese servicio que, entre otras cosas, valga la ocasión anotarlo. En Colombia en eso hemos sido bastante privilegiados. Todos tenemos parroquias cercanas, tenemos sacerdotes conocidos, obispos conocidos. Se ha ido incrementando notablemente la presencia y el servicio de los diáconos. De manera que siempre que uno necesita una santa misa, un sacramento, una oración, siempre hay lugar, hay algún templo, alguna iglesia, alguna capilla, hay algún sacerdote, un obispo, un diácono, y esto realmente es una bendición de Dios para nosotros en Colombia y específicamente en Bogotá. A manera de dato les informo que la ciudad de Bogotá, que tiene cuatro jurisdicciones eclesiásticas, a saber, la Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de Engativá, la Diócesis de Fontibón y la Diócesis de Soacha. Entre estas cuatro jurisdicciones eclesiásticas puede haber alrededor de 450 parroquias. Y además hay muchos más templos. Bogotá puede ser una ciudad que puede tener alrededor de 1,000 templos. De manera que si alguien en Bogotá quiere encontrar dónde rezar, dónde oír la misa, dónde celebrar un sacramento, lo tiene muy cerca. Es un privilegio que tenemos. Pero bueno, la realidad en este momento es que todo eso está clausurado. Todos esos grandes edificios, esos centros de reunión, esas parroquias, esos salones parroquiales, todo eso está clausurado como es natural, teniendo en cuenta que no se deben dar reuniones o aglomeraciones de personas. La Iglesia entonces nos ha hecho un llamado a vivir la fe a nivel individual y doméstico en nuestras familias. Y de ahí viene esa denominación Iglesia Doméstica, la familia Iglesia Doméstica. Esto tiene varias connotaciones. En primer lugar, me parece a mí, es importante que nuestras familias se acuerden y lo reafirmen con claridad que parte de su identidad es la de ser miembros de la Iglesia, ser católicos, ser seguidores de Jesucristo, también ser parte de una parroquia, de esa parroquia que está allí en nuestro barrio o en el barrio vecino. Eso es parte de nuestra identidad. Y prueba de eso es que cuando nacen los niños, los llevamos a bautizar, cuando crecen, buscamos prepararlos para la primera comunión, cuando están en la juventud, los llevamos a la confirmación y cuando se hacen adultos quisiéramos que reciban la bendición para su vida matrimonial. Somos católicos y eso es una identidad que debe hacernos sentir muy felices, muy orgullosos y también con muchas herramientas para crecer constantemente en la fe. Entonces, lo primero, recordemos siempre que parte de la identidad de nuestras familias es que son familias católicas, es decir, que hacen parte de la Iglesia y que sus miembros han sido bautizados y por tanto hechos hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, esta Iglesia, nuestra arquidiócesis, nuestras parroquias, nos han ofrecido durante estos días muchas herramientas a nivel virtual. Hemos tenido y siempre hemos tenido las misas por televisión. Este año hemos tenido la gran bendición de que nuestro arzobispo, el cardenal Rubén Salazar, ha sido acogido por el canal RCN y le ha transmitido la Semana Santa y le está transmitiendo las misas dominicales a las 9 de la mañana mientras permanezcamos en cuarentena. Creo que es muy importante para nosotros los miembros de la Iglesia tener esa oportunidad de oír a nuestro pastor, de oír su sabiduría, de oír su explicación del Evangelio, de oír sus indicaciones y enseñanzas, sus exhortaciones. Nuestro pastor, el cardenal Rubén Salazar, es un hombre ya también mayor, sabio, con mucha experiencia, y nos cae a todos muy bien el escucharlo porque Dios en él nos ha regalado sabiduría, cuidado pastoral, alegría del Evangelio, etc. Eso en primer lugar. Pero otros canales a nivel nacional, regional, particulares, casi siempre han tenido la Santa Misa y siempre han tenido muchas audiencias estas Eucaristías que están hechas inicialmente para las personas que no pueden ir a la Iglesia, los enfermos, los ancianos, los impedidos, y en esta ocasión pues para todos los católicos. En segundo lugar, la Iglesia también nos ha puesto, y eso ya desde hace tiempo, en las redes sociales, la palabra de Dios. Hoy en día, cualquier católico que quiera saber cuáles son las lecturas de la misa del día, simplemente da en su ordenador la búsqueda de las misas del día, las lecturas de la misa del día, y allí las encuentra y las puede escuchar o las puede leer, y en ocasiones vienen con algún comentarista que nos lo explica. Son varios los sacerdotes que han emprendido ese apostolado, ofrecer el Evangelio y después una explicación que pueda ilustrar a los oyentes. De manera que hay una segunda herramienta, la búsqueda de la palabra de Dios siguiendo el ritmo de las Eucaristías diarias. Esa es una buena indicación pedagógica. ¿Cómo leer la Biblia? Pues leámosla siguiendo el ritmo de la Iglesia, que cada día nos ofrece en la Eucaristía tres lecturas. Una primera, que puede ser del Antiguo Testamento, puede ser del Nuevo Testamento diferente al Evangelio. En segundo lugar, un Salmo, que son esos escritos bellísimos que hablan tanto de las situaciones de la vida humana. Y en tercer lugar, el Evangelio. De manera que uno se puede aproximar todos los días a una parte escogida de la Biblia que nos propone la Iglesia. En los domingos se añade una segunda lectura, de manera que es todavía más amplio el ofrecimiento. Entonces hemos hablado de la Eucaristía por la televisión con nuestra comunión espiritual. En segundo lugar, el acercarnos a la palabra de Dios que nos propone la Iglesia a través de las lecturas de cada día. En tercer lugar, hoy en día ha tomado mucho auge en la Iglesia, y vale la pena seguir divulgándolo, un estilo de lectura y oración que se llama la lectio divina o la lectura divina. Consiste también en orar a partir de la palabra de Dios, leyéndola con calma, dejándola que hable por sí misma, preguntándole cosas desde nuestro corazón y después buscando las enseñanzas para nuestra vida. En muchos lugares de las redes sociales o en los buscadores podemos poner eso. ¿Qué es la lectio divina? ¿Qué es la lectura divina? Y a partir de eso se pueden promover en nuestras casas, en nuestras familias, unos momentos de oración que, como digo, están nutridos de la palabra de Dios y se nutren después de la reflexión del grupo familiar. Sería, y yo creo que Dios está esperando eso de nosotros, muy bonito que en estos días que todos tenemos más tiempo, podamos dedicarle mayor tiempo a la oración. Es usual que nosotros todos los días hagamos alguna pequeña oración, repitamos alguna oración, nos damos la bendición, etcétera. Eso está bien. Pero ahora tenemos más tiempo. Imagínense ustedes, mis queridos oyentes, si se sienta el papá, la mamá, los hijos, toman un texto de la palabra de Dios, pueden prender un cirio como signo de la luz de Dios, pueden también, si se quisiera, tener como un signo de agua que nos recuerde que somos bautizados, leer tranquilamente la palabra, hacer silencio. Después cada uno puede decir qué le llama la atención de esa lectura que se hizo. Si se lee algo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas de los apóstoles, etc., se puede preguntar qué me llama la atención. Y después, cada uno dice qué aprendizaje tiene de eso. Cada vez que se lee la palabra, hay oportunidad de aprender muchas cosas. Y la oración, a eso se le puede añadir un momento de súplica, de peticiones. Ya una vez que hemos oído la palabra, que hemos dicho qué nos llama la atención, que hemos dicho qué nos enseña, podemos pasar a un cuarto momento, que es hacer unas oraciones donde pedimos o damos gracias. Pedimos por nuestras familias, por la gente que queremos, por los enfermos, pedimos por nuestro país, por las necesidades de todos, un momento de hacer petición. Y se puede concluir ese momento de oración con el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia de los hijos de Dios. Esto hecho con calma, hecho sin mirar el reloj, hecho sin afán, puede resultar una cosa muy bonita. Creo yo que puede ser también la oportunidad de oír a nuestros familiares en torno a otros temas, a otra realidad como es la realidad espiritual. Muy bonito oír cuáles son las peticiones que inquieta a nuestros parientes, que les da alegría, que les da esperanza. De manera que yo sí quisiera invitarlos a que, ojalá en las familias, en este tiempo, familia, iglesia doméstica, se procure hacer más oración. Ojalá sea un momento en que desconectamos los teléfonos, dejamos aparte el ruido de la cocina, dejamos aparte los otros electrodomésticos que nos consumen tanto tiempo, la lavadora, la plancha, la secadora, la aspiradora, todos esos aparatos que a veces nos tienen como esclavizados. Dejemos eso apagado un momento y pongámonos en situación de presencia de Dios. Piensen ustedes si cada familia hiciera esto 20 minutos, media hora, una hora. Sería un momento muy bonito. Sería un decirle a nuestro Señor: estamos abriéndote las puertas porque queremos que estés aquí entre nosotros. Entonces recapitulemos. En esta iglesia doméstica se puede participar de la misa por televisión. En segundo lugar, se puede acudir a la palabra de Dios de cada día, siguiendo las lecturas de la misa. En tercer lugar, se puede hacer una lectura orante de la palabra, la lección divina, y en cuarto lugar, se puede incrementar la oración. Y hay un quinto tema que me parece que también es importante. Este puede ser una ocasión muy interesante para que a través de la lectura o a través de programas que se transmiten por televisión o por las redes sociales, hagamos un mayor aprendizaje de nuestra fe. Hagamos un mayor aprendizaje de nuestra fe. Con esto quiero decir, aprendamos más de las cosas de Dios. Aprendamos más de las cosas de Dios. De pronto en las casas está el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué no hacemos lecturas sobre temas que nos interesen? Temas del credo, temas de moral, temas de espiritualidad, tema de los sacramentos. A veces resulta que los católicos estamos un poco superficiales en el conocimiento de muchas cosas de nuestra fe. ¿Por qué no estudiar también un poco más nuestra fe? ¿Por qué no estudiar un poco de Biblia? ¿Por qué no estudiar algo de ética? ¿Por qué no estudiar algo más de espiritualidad? ¿Por qué no conocer más acerca de la oración? Yo creo que parte de la vida cristiana tiene que ver también con estudiar un poco, de manera que, como dice San Pablo en una de sus cartas, todos seamos capaces de dar razón de nuestra fe. Muchas veces los hijos les preguntan cosas de religión a sus papás, y así como hay algunos que están bien formados, otros se quedan un poco sorprendidos porque no saben qué decir, porque no han nutrido su fe, porque no han estudiado, porque no han leído a nivel individual. Creo que es una época muy bonita para que uno pudiera decirse, voy a leerme este libro, voy a repasar el catecismo, voy a repasar un libro de oraciones que tengo, un libro que me regalaron el otro día en el 20 de julio, voy a repasar mi fe para que yo cada vez tenga más claro quién es Dios nuestro Padre, quién es Jesús nuestro Salvador, quién es el Espíritu Santo, el que nos ha hecho hijos de Dios, qué es nuestra Iglesia, qué son los sacramentos, cuáles son los mandamientos de las leyes de Dios, etcétera. Qué bueno que uno sepa, así como sabemos tantas cosas por nuestras profesiones, por nuestras aficiones, por la experiencia de vida, sabemos muchas cosas. Ojalá también crezcamos en nuestra fe. Nuestro Señor en el Evangelio insiste en una virtud que es muy importante, la perseverancia. Todo esto que estoy diciendo produce mejores frutos si uno es perseverante, si uno es constante en la oración, si uno es constante en su Eucaristía, si uno es constante en la lección divina, si uno es constante en el estudio, va recogiendo frutos. No dejemos que nuestra oración sea una cosa esporádica. No dejemos que nuestro estudio de la fe sea una cosa por allá perdida en la distancia. No dejemos que nuestra misa esté sujeta únicamente a si tengo o no tengo ganas, sino que sean cosas que nos ocupen mucho tiempo, en muchas ocasiones. Si se pudiera diariamente, si no se pudiera, pues en todo caso con bastante frecuencia. Hay que perseverar en las situaciones de fe, porque eso nos va a hacer más profundos en la fe, mejores creyentes, más activos en la fe. Y lo último, pues, de esa iglesia doméstica, fruto de todo lo anterior, es que cada uno de nosotros, papá, mamá, hijos, los abuelos, los primos, los que estemos viviendo juntos, tenemos ahí una oportunidad de, en nuestra casa, de ejercitar la vida cristiana. Pensemos en estos días de encierro, ¿con qué virtudes o de qué virtudes estamos más necesitados en este momento? Por ejemplo, el servicio. Ojalá todos los que estamos en la casa continuamente estemos pensando en qué puedo servir aquí en mi familia. No qué hacen para mí, no quién me sirve, quién me atiende, sino yo qué puedo hacer. Desde las cosas más sencillas como arreglar la casa, lavar la loza, cocinar, planchar, hasta otras cosas más profundas. Alguien puede ponerse, por ejemplo, a escuchar más a sus parientes. A lo mejor necesitan quien los escuche. Uno les puede prestar también un servicio orando por ellos. Uno les puede prestar un servicio saliendo a la calle, uno nomás, a traer los alimentos y los elementos de aseo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. quizás sea el momento de arreglar la casa, que hay muchas cosas que están en desorden, papeles refundidos, cosas que podríamos ya entregar a los más pobres si ya no las necesitamos, etcétera. Entonces, una primera virtud en estos días, el servicio. En segundo lugar, yo diría el buen cariño. Eso de estar encerrados también tiene su tensión. A veces, como nos podemos cansar de vernos unos a otros, de oírnos, de haber perdido un poco de privacidad e independencia. Eso puede irritarnos un poco. Pues es la hora de sacar nuestras mejores reservas de cariño, de paciencia, de amor, de comprensión. También, digamos, de un poquito de aguante. A veces hay que aguantar, sin hacer mala cara, sin decir malas palabras, sin tener malas actitudes. Cariño. Si hay cariño, aunque haya dificultades, siempre la vida tiene como un color bonito. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante que estando juntos nos sirvamos con la actitud de la esperanza. Ojalá nadie se eche a la pena, ojalá nadie mantenga conversaciones negativas, ojalá nadie esté esperando todo el día un momento para decir algo difícil, para criticar, para renegar. Creo que entre todos nos podemos alimentar la esperanza orando, con conversaciones bonitas, ayudándonos, siendo creativos. Piensen por un momento la vieja historia aquella del pueblo de Israel que es liberado por Moisés y debe caminar 40 años por el desierto. Moisés tuvo un trabajo muy difícil. Su labor era motivar la esperanza. Y a punto de hacerlo, aún con incomprensión de muchas personas, logró que ese pueblo llegara a la tierra prometida. Este es un momento para que entre todos, realmente los adultos, fomentemos la esperanza en los niños y en los jóvenes. No les pintemos un panorama oscuro, no los llenemos de pensamientos de miedo, no los inquietemos más de lo necesario. Hay que decirles que estamos, toda la nación, buscando una solución que seguramente va a llegar, pero es importante mantener la fe, la esperanza, la alegría, el ánimo arriba. Si alguien se nos enferma, si alguien se nos deprime, sepamos también que hoy en día hay servicios telefónicos para escuchar a la gente. Por ejemplo, si ustedes van a la página de la Arquidiócesis de Bogotá, van a encontrar allí una línea de esperanza. Ahí están los nombres de unos sacerdotes y los teléfonos, los nombres de unos psicólogos y psicólogas, los nombres de unos voluntarios que quieren prestar un servicio de escuchar a las personas. En estos encierros en que estamos, con frecuencia lo único que necesitamos es que alguien nos ayude, nos escuche con cariño, con paciencia y con sabiduría. Ahí tenemos herramientas. Queridos amigos de Radio María, pues descubran ustedes que allá donde están, en sus casas, esa es una iglesia doméstica. Cuídenla, atiéndanla, denle campo a la palabra de Dios, a la oración, a la caridad. No quiero terminar sin hacer esta exhortación. Hoy en día nuestras parroquias están cerradas. Nuestras parroquias están sin ingresos. Quiero hacerles una invitación muy cariñosa para que piensen en sus párrocos, por lo menos llamar a la parroquia a ver si el sacerdote está bien, si necesita algo, si hay que contribuir con alguna cosa en concreto para que ellos tampoco se nos queden como olvidados en medio de todas estas angustias. Confiamos en la caridad, en el cariño de toda la gente para que también los sacerdotes puedan estar pasando esta cuarentena en paz y puedan contar con lo necesario para su propia vida. Me alegra haber estado con ustedes y Dios mediante nos escucharemos de nuevo dentro de 8 días. Les deseo a todos una feliz tarde y mañana un feliz segundo domingo de la Pascua.
Muchísimas gracias, Padre Rafael, por esta gran reflexión, la familia Iglesia Doméstica. Entonces no olvidemos vivir la Sagrada Eucaristía, si lo podemos hacer todos los días a través de esos medios digitales, leer, sacar más tiempo para leer la Palabra, las Escrituras, vidas de santos, compartir también nuestra fe, nuestra familia con los que estamos viviendo la cuarentena, preguntarnos muchas cosas alrededor de nuestra Iglesia. Todo esto tenemos que también aplicarlo con una vida de servicio en este momento en nuestras casas, decir, bueno, ¿en qué te ayudamos? Papá, mamá, esposa, esposo, ¿qué podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? Y ante todo, no perder la esperanza. Gracias, Padre Rafael, por todos estos consejos, por todas estas reflexiones y por realmente abrir un poco más nuestros ojos y nuestro corazón en que las cosas pueden ser mejores a pesar del panorama. Bueno, y seguimos adelante, pero sigamos con música. Los invito a que escuchemos a esta gran voz, esa gran y hermosa voz de Atenas, quien le canta a nuestro Señor, y con el tema Creo.
Necesito fuerzas para seguir. Dios, mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo muy bien a quién sigo, mi Dios, que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria.
Después de escuchar Atenas en ese gran tema, Creo, nos llena de esperanza y nos llena de mucha confianza en nuestro Señor. Esa confianza de su misericordia que es infinita. A propósito de esto, mañana se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Va a haber pues un congreso que lo está organizando la Casa de la Misericordia aquí en Colombia. La Casa de la Misericordia pues es una comunidad que se encuentra en nuestro país, pero también en otros países del mundo. Y precisamente hemos invitado a Juan Carlos Saucedo. Él es el fundador de esta comunidad aquí en nuestro país. En este momento él se encuentra en Panamá. Y desde allí nos cuenta, Juan Carlos, cómo va a ser este congreso virtual, las personas que de pronto quieran inscribirse, participar, cómo lo pueden hacer. Adelante y bienvenido.
Sí, Doris Hernández, muchas gracias. Qué alegría poder compartir en este espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, donde hace 30 años del corazón de Jesús brotó esta obra en esta Arquidiócesis de Bogotá. Bendecimos al Señor por nuestro cardenal Rubén Salazar, por cada sacerdote que nos ha acompañado en este proceso y esta casa que inició en Bogotá, pues hoy se extiende a varios países de América Latina y también en España tenemos algunos hermanos que comparten con nosotros. Lo que nos preguntabas, el domingo de la Divina Misericordia, el domingo de la fiesta de la misericordia y litúrgicamente el Papa Juan Pablo II lo instauró como el domingo de la Divina Misericordia. ¿Por qué la misericordia? Del Padre Dios, es la misericordia de Dios que se da el último día de la octava de Pascua. Son 8 días, 7 días, podemos decir, 7 días son los de una semana normal y el octavo, ese domingo, 8 días después de la resurrección, el mismo día de la resurrección, nos habla de la eternidad. Es un día más donde vamos a llegar a los brazos del Padre y esos brazos del Padre van a tomarnos a cada uno de nosotros y nos van a esperar en la eternidad también. Este domingo, mañana domingo, vamos a tener la gran bendición de tener por primera vez en medio de la realidad que vive el mundo nuestra fiesta de la misericordia a través del YouTube. El canal se llama En Ti Confío TV. Vamos a estar desde la 1:30 de la tarde en este canal. Pueden suscribirse los hermanos cuando deseen. Pueden suscribirse en Ti Confío TV, se suscriben y ponen la campanita desde la 1:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar compartiendo este momento maravilloso de la fiesta de la misericordia, el día de la Divina Misericordia, donde esperamos encontrarnos con ese Padre amoroso que a través de Jesús ha llegado a nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor.
Recordemos un poco la historia de la Divina Misericordia, porque también se reza la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde. Hagamos un pequeño recuento sobre todo esto.
Pues Diana, te cuento que esta es una historia fabulosa. El Señor se le aparece, le da un mensaje a una santa, hoy santa, Santa Faustina, que le decimos nuestra hermana mayor, desde muy pequeña, comienzos de siglo, ella nace en 1905, hacia el año 1930. Ella vive intensamente este mensaje, pero cuando era joven, en una fiesta que ella estaba ahí en la fiesta, el Señor se le aparece con su rostro ensangrentado y le dice: ¿hasta cuándo me vas a hacer esperar? Y ese momento fue un momento donde le tocó el corazón a Santa Faustina, la que conocemos hoy como Santa Faustina. Entra al convento y en el convento el Señor comienza a revelarse a esta santa como el Señor de la Divina Misericordia. Los elementos principales de esta espiritualidad, porque más que una devoción, que es muy importante, esto se convierte en una espiritualidad donde nosotros rescatamos nuestra identidad de cristianos bautizados, discípulos, misioneros y misericordiosos, como es nuestro Padre misericordioso, una espiritualidad de la misericordia. Y en esta dinámica, pues hay unos 5 elementos muy importantes. Uno de ellos es el que nos decías, la coronilla, la Divina Misericordia, es un elemento dirigido al Padre por los méritos de Jesús, que se puede orar en cualquier momento. Se lo reveló el Señor a Santa Faustina en un momento donde un alma estaba muriendo y el Señor le da esta corona a la Divina Misericordia para que, rezándola por los méritos de Jesús, sea salvada esta alma, y así fue. Otro elemento es la imagen de la misericordia, la que conocemos con los dos rayos, que el Señor le manda a pintar a Santa Faustina, y estos rayos son el agua y la sangre, son los sacramentos, el bautizo, la Eucaristía, esos rayos de sangre y agua que tocan el corazón, que transforman la vida, que me atraen, que me llaman y que yo doy una respuesta. La respuesta, el Señor mismo le dijo a Santa Faustina que ella afirmara: Jesús, en ti confío. Ante la presencia poderosa, misericordiosa, amorosa de Jesús, que camina hacia nosotros con su rayo de misericordia, nuestra respuesta es: Jesús, en ti confío. Ese es el segundo elemento. Primero la coronilla, segundo la imagen. Un tercer elemento es la hora a la Divina Misericordia. Esas son las 3 de la tarde. Mucha gente reza la coronilla de la misericordia y no está mal. Lo que estaría mal es que antes de rezar la coronilla de la misericordia no nos sumerjamos en el mar insondable de la misericordia de Jesús en la cruz. El Señor le dice a Santa Faustina que cada vez que oigamos sonar el reloj a las 3 de la tarde, nos sumerjamos en el momento de su agonía, en el momento de la cruz. Lo adoremos, lo glorifiquemos y en ese momento clamemos, un momento de intercesión, un momento donde impetramos la misericordia, clamemos por los pecadores más alejados, por los pecadores más lejos de la misericordia de Dios. Es un momento donde el Señor quiere que todos los días a las 3 de la tarde lo tengamos en la mente, lo tengamos en el corazón y clamemos la misericordia de Dios. Un tercer elemento es la fiesta a la Divina Misericordia. Este día es un día maravilloso para la salvación de las almas. El Señor dice que invitemos a vivir esta experiencia, esta Eucaristía solemne, este día de la Divina Misericordia, y que el Señor este día va a tener una gracia especial para quien asista a esta celebración. Va a darle a los sacerdotes una gracia de la predicación para que atraviesen el corazón de las personas que asistan a esta celebración de la fiesta a la Divina Misericordia. En este momento vamos a vivirla por internet y en muchas parroquias también por internet. Entonces podemos pedir la gracia a Dios en este contexto, que venga con su misericordia, que nos perdone, y si estamos confesados, hacemos el credo, pedimos por el Papa, y ese día podemos tener esta comunión, ojalá material, pero también espiritual, ganaremos pues esta gracia por la misericordia de Dios. Y también otro elemento, el quinto elemento sería el anuncio de la misericordia, la propagación de la misericordia. Tenemos que ser propagadores de la misericordia de Dios en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y que la misericordia de Dios llegue a tantos hermanos que lo necesitan en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy sábado en el programa de la Arquidiócesis de Bogotá. Y recordemos entonces por medio de qué links a manera virtual, digital, las personas que quieran conectarse para vivir esta fiesta de la misericordia.
Doris, muchas, muchas gracias por un lado por esta invitación, por tu cariño, por tenernos en cuenta. Bendiciones especiales para todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá. Ojalá todos tengan en cuenta este momento de la fiesta de la misericordia como un momento muy especial y clamen. Ellos son instrumentos de la misericordia de Dios. Los que quieran vivir el retiro que vamos a tener vía YouTube, En Ti Confío TV, En Ti Confío TV, y cualquier información pueden llamarnos a la Casa de la Misericordia, pueden escribirme directamente a mi WhatsApp. Yo me encuentro en Panamá, pero es como si estuviera en Colombia. Ahora los medios hacen que estemos muy conectados. El WhatsApp es 507-6629-8129, 507-6629-8129. Le pido al Padre Misericordioso que te abrace a ti, Doris, abrace a todos los oyentes, a todos los sacerdotes, obispos, al cardenal y a toda la arquidiócesis de Bogotá con sus religiosos, religiosas y sacerdotes en sus brazos de Padre Misericordioso. Dios te bendiga, Doris, y ojalá no sea la última, sino una de muchas veces que vamos a poder compartir. Bendiciones.
Bueno, muchísimas gracias entonces a Juan Carlos Saucedo y para todos que podamos vivir esta fiesta de la Divina Misericordia. Ahora damos paso a un poco de música con Atenas y su tema Creo.
Me basta tú.
¿Cómo se siguen celebrando las Sagradas Eucaristías en muchas de las parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá a través de todas estas plataformas digitales? Pues hablamos con dos párrocos de diferentes partes de la ciudad. Uno de ellos es el padre Luis Alfonso Canedo, quien es párroco en San Marcelino Champañá y quien también nos cuenta un poco pues, la preocupación de él y de muchos párrocos de esa parte económica que no es favorable para algunas parroquias en este momento y que necesitan realmente mucha, mucha misericordia de Dios y mucha ayuda. También el padre Carlos Acevedo, de la parroquia San Blas, ubicada en San Cristóbal Sur, habló con Nicolás Ruiz y le contó esta experiencia de cómo llegar a los feligreses, a su comunidad, cómo le ha ido con estas plataformas, con la tecnología, con las redes sociales y con la situación en este momento. Adelante, Nicolás.
Así es, Doris, pues debido al confinamiento obligatorio, gracias a la pandemia del COVID-19, para todos los párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá han tenido que reinventarse y buscar nuevas formas de evangelización. Este es el caso del padre Carlos Acevedo de la parroquia San Blas y del padre Luis Alfonso Canedo de la parroquia San Marcelino Champañat, quienes han tenido que implementar esas nuevas formas, apegándose mucho a las tecnologías, a las redes sociales, transmitiendo sus eucaristías en Facebook Live y enviando pequeños mensajes como cápsulas para que la gente desde sus casas tengan como ese mensaje de esperanza. Nosotros hablamos con ellos y nos cuentan cómo ha sido su experiencia desde las redes sociales y cómo la situación de la parroquia y de la comunidad que tienen a su cargo. Así que escuchémoslos.
La experiencia de realizar la Semana Santa sin feligreses de forma presencial, pues ha sido una nueva oportunidad para poder acceder a otros medios y de esta forma llegar a otras personas que normalmente no se llegan con las celebraciones de la Eucaristía. Durante esta Semana Santa me uní con mi comunidad a las transmisiones del Papa y del señor Cardenal que se transmitían por televisión. Y yo lo que hice fue empezar a acompañar a la comunidad por medio de las redes sociales, del WhatsApp y del Face, por medio de mensajes. La oración de la mañana, la oración de la noche, organizamos el Vía Crucis por estaciones, se les envió a las personas. Y así otras actividades más se hicieron con ellos. La bendición del pan con la familia, la oración de bendición de los padres, de los hijos, el rosario, la visita al Santísimo. Entonces, para mí ha sido gratificante hacer esta Semana Santa de esta forma, porque yo sé que pude llegar a personas que normalmente no están asistiendo a la iglesia, por una u otras circunstancias, personas que se han encontrado alejadas de la iglesia. Y por medio de estas redes sociales, pues yo siento que nos hemos unido. Hay personas que han manifestado que gracias a esos mensajes, gracias a la comunicación continua que hemos tenido desde la parroquia, pues estas personas han vuelto otra vez a mirar la misericordia de Dios. Y entonces para mí ha sido una nueva oportunidad hacer esta Semana Santa por medio de las redes sociales. Y también ha sido el momento para que las personas no se sientan solas, sientan que la iglesia los está acompañando, sientan que, como dicen por ahí, se cerró el templo, pero se abrieron otras iglesias en nuestros hogares, otros templos, otros lugares de encuentro, otros lugares de oración, y la gente también está viva, está pidiéndole a Dios y está clamándole a Dios. ¿Para qué? Para salir adelante. Nuestra comunidad de San Marcelino es una comunidad que tiene 19 barrios, alrededor de unas 12.000 personas que conforman este sector de Alfonso López. Nuestra situación actual de la parroquia como tal, en este momento estamos haciendo un acompañamiento a las familias. Hay muchos hermanos nuestros que han muerto, se les está acompañando espiritualmente. La otra parte, todas las ayudas que nos han llegado. Últimamente nos ha llegado papa, nos han llegado verduras, pues nosotros hemos también organizado un sistema para poco a poco irlas repartiendo, ¿sí? Entonces vamos llamando a las personas para que no haya tumulto, para que no haya mucha presencia, mucho tumulto de personas, y vamos entregando todas esas ayudas. Aquí tenemos una gran presencia de hermanos nuestros venezolanos, migrantes de Venezuela. Estamos hablando alrededor de unas 450 familias, y la mayoría de estas familias pues vivían del rebusque y de estar vendiendo sus cosas en el medio de transporte. Muchas familias han venido también a pedir ayuda para que nosotros también le tendamos la mano. Entonces también hemos estado acompañando a estas familias. Socialmente y económicamente, pues aquí el sector de Alfonso López está muy afectado. Está muy afectado porque la gente tiene hambre, la gente siente que no ha recibido lo que el gobierno les está prometiendo, lo que el gobierno dice en las noticias. Hay muchas personas que están haciendo bloqueos, están haciendo cacerolazos. Entonces la gente está clamando porque tiene hambre. Y pues unido a eso también nos encontramos con la situación de muchas personas también que se vuelven tan vivos o aprovechan la oportunidad para robar, para hacer vandalismo. Pero la situación siempre ha estado un poquito complicada y tensa en este sector de la ciudad.
Un saludo muy especial, queridos amigos. Soy el padre Carlos Anderson Acevedo Medina, presbítero de la Arquidiócesis de Bogotá, vicario parroquial en San Cristóbal Sur y encargado de la parroquia de San Blas. ¿Cómo ha sido la experiencia de transmitir Semana Santa sin feligreses y desde las redes sociales? Más que una experiencia, ha sido un aprendizaje. Además de aprender a dominar las redes sociales, tuve que pensar la manera de poder tener cerca a nuestros fieles a pesar de las circunstancias. Era algo totalmente distinto, pues fue adaptar un programa ya establecido de celebraciones comunitarias a unos encuentros virtuales donde el objetivo central era hacer presencia. Presencia en los hogares, en los ambientes en donde la gente se encuentra confinada. Muchas personas decían, este año no hay Semana Santa. Todo lo contrario, sí la hubo. De una manera diferente. Las redes sociales congregaron no solamente a los fieles de la parroquia, sino a muchas otras personas del país y del mundo que encontraban en nuestras celebraciones un aliciente en medio de la pandemia. Por ejemplo, el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor a las 4:30 de la tarde, y al terminar le dijimos a quienes estaban conectados a nuestra transmisión que teníamos una sorpresa, que íbamos a pasar con el Santísimo Sacramento por los barrios de la parroquia de San Blas, que son el primer sector de San Blas, Las Mercedes, La Castaña, el Balcón de la Castaña y la Sagrada Familia. Subimos a una camioneta con sonido llevando la custodia con el Santísimo, acompañados por efectivos de la Policía Nacional. Y la respuesta fue apoteósica. La gente salía con banderas, aplaudían el paso del Santísimo, y pienso que se sintieron acompañados y fortalecidos por la iglesia con un sencillo pero muy emotivo acto de fe. La creatividad jugó un papel importante, pues teníamos catequesis virtuales con interacción de los fieles en la mañana y la liturgia central en la tarde. Fruto de este trabajo es que por petición expresa de nuestros fieles, mantenemos en nuestras redes sociales, aparte de la Eucaristía diaria a las 10:30 de la mañana, el momento catequético en un programa que a las 3 de la tarde transmitimos y que se llama La Parroquia en tu Casa, por medio de la página de Facebook Parroquia San Blas Bogotá. Es una especie de tertulia interactiva que ha congregado a las personas en un ambiente de formación y de informalidad, pues le hemos dado un carácter espontáneo y gracioso a este espacio. Considero que el gran fruto de la evangelización de esta Semana Santa fue que le hicimos hacer caer en la cuenta a los fieles del sentido propio y real de la celebración como tal, y no la costumbre tradicional y religiosa de asistir cada año a una serie de celebraciones. El hecho de no tener fieles fue duro, pero al frente de la cámara comprendí que se abre un mundo maravilloso donde hay personas ávidas de Dios. Y eso implica que cada transmisión se prepare con mucho entusiasmo y dedicación. A nivel personal como sacerdote fue muy diferente esta Semana Santa, porque enfoqué las celebraciones del Triduo Pascual en esta situación actual de la pandemia. Cristo se entregó de manera desinteresada por nosotros. Murió para salvarnos, pero resucitó para darnos una nueva vida. En este contexto muchos de nosotros nos desesperamos porque estamos encerrados, quizás sin alimento, sin posibilidades de buscar el sustento diario. Tenemos una experiencia de muerte, de privación, de encierro. Pero Cristo con su resurrección nos enseña que hay esperanza. Y así nosotros esperamos que todo se va a solucionar. El lema de nuestro esfuerzo por transmitir en las redes fue, mejor es, que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. No nos podemos dejar agobiar por esta prueba. Cristo el Señor nos fortalece. Quiero contarles también algo de mi vida personal. El final de 2019 y el inicio de 2020 para mí ha sido un tiempo de cambios. Yo era párroco, ahora soy vicario. Convivo con el padre Luis Carlos Rodríguez Riveros, quien también a su modo utiliza las redes sociales para comunicarse con los grupos de la parroquia de San Cristóbal. Y yo principalmente con los fieles de San Blas. Estoy atento a sus sugerencias y a sus necesidades. Dios habla en nuestra vida y por alguna razón providencial, los cambios de mi vida han generado una experiencia de fe muy profunda, que ha reafirmado mi ministerio sacerdotal y mi deseo de servir. Me refiero a las dos parroquias donde presto mi servicio, San Cristóbal y San Blas. Somos dos sacerdotes, el párroco de San Cristóbal y administrador parroquial de San Blas, Luis Carlos Rodríguez Riveros, y yo. Doy gracias a Dios porque nos hemos apoyado en estos momentos. Nuestra convivencia ha sido espiritual y fraterna. Es una gran ayuda en estos tiempos tener compañía, pues nos apoyamos en los diferentes momentos, compartimos los temores frente a la situación y nuestros puntos de vista nos enriquecen mutuamente. Pero tenemos bastantes necesidades económicas. San Cristóbal tiene 5 empleados, no se pueden dejar a la deriva en estos momentos. La carga prestacional es alta y se vive del día a día de las ofrendas de los fieles, hecho que no se da al estar la parroquia cerrada. San Blas ha sido una parroquia con muchísimos retos desde su creación, pues hay un lote, pero sin construir. Tenemos en arriendo un local en el barrio Las Mercedes, que es donde funciona la parroquia, y se hace necesario pagar el correspondiente arriendo. Además, en justicia debemos velar por el sustento de nosotros sacerdotes, y es lo complicado en este tiempo. Pero confiamos en que Dios no nos abandona. Experimentamos el cariño de nuestros fieles, que así no sea únicamente desde lo material. Están pendientes de nosotros. Preguntan cómo estamos, qué se nos ofrece. Y esa para mí es muestra de la gracia del Señor que nos invita a no decaer en la esperanza y a ser nosotros mismos transmisores de dicha esperanza. Veo necesario hablar un poco de la realidad social. En San Cristóbal la gran mayoría de los fieles viven en apartamentos. Muchas familias dependen de uno o máximo dos salarios de los cabezas del hogar. Los gastos aumentan principalmente en alimentación por estar todos en sus casas confinados y no poder salir a recibir el aporte nutricional de los estudiantes en el caso de los niños y el aporte del gobierno para los adultos. Al vivir en apartamentos, el gobierno no cuenta a muchas familias que tienen situaciones difíciles por no garantizar el sustento diario. En San Blas, los 5 barrios son muy parecidos. Casas grandes donde viven muchas familias, gran presencia de menores de edad, presencia de venezolanos que no pueden garantizar el sustento diario, adultos mayores en situaciones precarias. En La Castaña, según datos del presidente de la Junta de Acción Comunal, quien es gran colaborador de la parroquia, hay 70 negocios, la gran mayoría cerrados por el confinamiento. Hay muchas familias que necesitan apoyo, pues aunque el estrato social es el 2, donde medianamente subsisten, hay muchas familias vergonzantes que no acceden a los auxilios de los entes estatales. Una realidad que atemoriza es la que se da en torno al Hospital San Blas, foco de la atención de pacientes, pues la gente tiene temores infundados por la ignorancia en la manera como el coronavirus se manifiesta, y protestan y discriminan al personal de la salud. Las parroquias tenemos identificadas a las personas que necesitan las ayudas, pero no contamos con recursos para atenderlos. Igual como sacerdotes estamos dispuestos a servir y a hacer testimonio con ellos en medio de la dificultad. Agradezco a Radio María y a la Arquidiócesis de Bogotá esta oportunidad que me brindan de contarles mi experiencia. Hermanos, ánimo. Unidos a Dios saldremos adelante. Que Dios los bendiga y que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza.
Muchísimas gracias a esos sacerdotes que siguen pues realizando su trabajo como pastores en medio de todas estas circunstancias. Y ya para terminar hoy nuestro programa, nuestro noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá, queremos hacer un homenaje al padre Hernando Barón Plata, quien él venía pues con una enfermedad un poco complicada desde hace varios meses atrás y que fue llamado a la casa del padre a finales del mes de marzo. Nuestra compañera Aglaya Alvarado preparó un homenaje al padre Barón para recordar un poco sobre su vida y su obra. Adelante, Aglaya.
Sí, Doris, lamentablemente el padre Hernando Barón Plata falleció el pasado 29 de marzo. Infortunadamente, por las circunstancias que está viviendo en este momento no solo la ciudad, sino el mundo, no se pudo hacer un gran funeral como lo hubiera merecido. El padre Barón nació en Bogotá el 12 de febrero de 1926. Fue el 5º de 5 hijos del hogar de don Leopoldo Barón y doña Inés Irene Plata. Después de él hubo una hermana, Teresita, que fue su compañera de infancia y su hermana más cercana. El padre Barón fue siempre un estudiante aplicado, juicioso, puntilloso. Terminó muy joven sus estudios, tanto los de bachillerato como luego los de filosofía y teología en el seminario, y tuvo que ser ordenado con un permiso especial
que le dio, que se llama la dispensa, se la dio el Papa Pío XII. El padre Barón contaba muchas de sus anécdotas. A él le tocó una época interesante, puesto que en ese momento en que él ya estaba en teología, el seminario que quedaba en el centro, en la calle 11 con carrera tercera, fue trasladado a Emaús, una casa muy grande y hermosa que tenía la arquidiócesis en la calle 70 con carrera quinta, mientras se construía la nueva sede que todos conocemos, que es la sede del Chicó. El padre Hernando contaba con su vozarrón inmenso, porque era un hombre de una presencia grandísima, contaba muerto de la risa que cuando ellos tenían que bajar hacia la parte pues de la ciudad, porque en donde vivían en Emaús no había capilla, entonces tenían que bajar todos ensotanados en fila como para la poesía del seminarista de los ojos negros, y toda la ciudad digamos todo ese entorno de la ciudad hacía fila para verlos, ¿no? Eso era un espectáculo, verlos bajar a todos los seminaristas hacia las parroquias cercanas para tener la misa diaria. Bueno, esa era una de sus muchas anécdotas que contaba. Le tocó vivir allí los difíciles acontecimientos del 9 de abril del 48, cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Él en ese año, en diciembre de ese año, fue ordenado presbítero por Monseñor Emilio de Brigar, quien era el obispo auxiliar de Bogotá entonces. En su muy larga vida pastoral, pues tuvo muchos cargos eclesiásticos. Empezó, como empiezan casi todos los sacerdotes jóvenes, en las parroquias rurales, y luego fue nombrado capellán del Hospital de San Juan de Dios. Estuvo allí 4 años y siempre se sintió muy orgulloso, no solo de lo que hizo pues a nivel pastoral, sino del hospital en sí mismo, que fue por mucho tiempo considerado como el mejor de Sudamérica. Él se sentía de verdad muy orgulloso de haber estado en esa etapa. Luego estuvo aquí, fue párroco en Cibaté, estuvo muy cercano al Instituto, al Liceo Femenino de Cundinamarca, y luego fue trasladado a la iglesia de San Juan Bautista de la Estrada. Él construyó el templo y construyó una comunidad muy interesante. San Juan Bautista de la Estrada es la catedral de lo que hoy es la diócesis de Engativá. Él reemplazó allí a otro gran padre, también histórico, el padre Andrés Vargas. Y bueno, allí el padre Barón construyó el templo, la casa cural, y en ese momento había una gran, efervescencia en la construcción de Bogotá, y él estuvo muy pendiente de cómo su comunidad iba a tener buenos servicios, agua, luz, alcantarillado, buenas vías, y también que estuvieran siempre protegidos por la policía, por la defensa civil. Entonces él era un gran líder cívico también. Allí hizo una interesante sociedad con la Fundación Tundama, con la que impulsó un importante programa de educación para la mujer en oficios útiles que fortalecieran su condición moral y social, pero sobre todo económica. Bueno, también ahí contaba también una anécdota muy, muy interesante. Durante el gran paro cívico del 11 de septiembre del 77, en medio de las revueltas, la gente estaba protestando contra el gobierno y la fuerza pública disparó sin distinción y misericordiamente contra la población, causó varios muertos y heridos. El padre Barón abrió las puertas de su templo y allí guardó y protegió a las personas que estaban participando en la protesta. Y frente a la puerta se paró, miró a los hombres del ejército, de la policía, y les dijo: mi casa es casa de oración y no la van a profanar. Y si quieren entrar, tienen que pasar primero sobre mi cadáver. Era un hombre de una gran integridad y siempre fue un hombre muy, aunque era moderado y neutral, nunca desprotegió en ningún momento y de ninguna manera a quienes le habían sido encomendados. Tiempo después estuvo como párroco en Santa Marta y allí duró 9 años, fortaleció de una manera muy importante el culto, lo purificó mucho el culto de Santa Marta, y además también fortaleció el colegio Sara Zapata, que pertenece al colegio. En 1990 le fue dada la responsabilidad de atender los matrimonios con personas extranjeras. En esta labor logró atender a más de 350 parejas quienes se pudieron casar y pudieron recibir el sacramento del matrimonio. Cerca de su retiro, fue párroco en la Veracruz, en el centro de Bogotá. Luego, a los 75 años, ya se retiró y se fue a vivir a Usaquén. Primero colaboró en la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma. Luego se fue a vivir al hogar Mi Casa, donde estuvo pues, en su retiro, y finalmente vivió en la casa de su sobrina Clemencia, quien fue su ángel guardián y lo acompañó hasta el final de su vida. Después de 71 años de ejercicio del sacerdocio, murió mientras el Papa Francisco concedía la bendición y la indulgencia plenaria Urbi et Orbi. A los 94 años se celebraron entonces sus exequias y fueron presididas por el padre Gonzalo Barón, quien era sobrino suyo. También asistió otro de sus sobrinos, el padre Laureano Barón. A ellos y a toda su familia, nuestras condolencias.
Gracias por recordarnos, Aglaya, un poco de la vida, de la obra del padre Hernando Barón Plata. Bueno, llegamos así al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos entonces que mañana podamos vivir todos la fiesta de la Divina Misericordia. Pidámosle al Señor que tenga más misericordia por nosotros, por el mundo entero en este momento. Quien les habló, Doris Hernández, que acaban de pasar todos un feliz y bendecido sábado. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.